Me siento como chícharo en bandeja, ¿no? Pero...
Rodando, sí, sí. Como dice, canica en lavamanos.
Y ahí sí, pues, un rosario y la bendición y el nervio. Y mejor me volteo para no ver porque no sé qué va a pasar.
¡Ya me pillo!
No, no puede ser, ya tenemos dos outs en la pizarra.
Se va y se fue a su madre.
Pero creo que no fue.
¿No?
Está divertido esto.
Sí, cómo no.
Está divertido.
Sí, chistoso. Además se va de rodada.
Bienvenidos, esto es Amigos, podcast de TUDN, como todas las semanas, Henry, José Bicentenario y su servidor, qué gusto de saludarlos. Henry, ¿cómo estás?
Muy bien, Toño, Pepe, los saludo con mucho gusto. Hoy nos prestaron la casa grande.
Sí, no. El presupuesto se disparó.
Se disparó, para la semana próxima va a volver a caer.
No.
Pero bueno, hoy estamos en el... que era el Teatro Estudio A,
sí, sí,
¿no? Antes del temblor, aquí era pues donde hacían aquellos programas de Siempre en Domingo, y Chabelo.
Claro,
y
sí.
Cuando yo no tenía nada que hacer, recién entrado a Televisa, que era casi siempre, me daba las vueltas acá, porque pues era un estudio, evidentemente con tribuna y todo esto, y entonces aquí hacían que mi secretaria, la carabina de Ambrosio y todos los programas, entonces era muy divertido. Pero bueno, ya después del temblor y pues lamentablemente se cayó todo esto, vino una reconfiguración, ya no tiene tribuna este lugar, pero digamos que pues aquí están los espíritus de los Paco Malgestos y de Raúl Velascos y de todos ellos.
Sí, sí, sí. Pepillo, ¿cómo estás?
Muy bien, mi querido Toño, Enricón, qué gustazo estar con ustedes. Ahora sí que nos fuimos a la estratosfera, Dios de mí.
No.
Aquí
hasta te sientes serio, ¿verdad? No quieres echar tu relajo como siempre.
El acostumbrado.
Es más, el podcast lo hacemos siempre en un cuarto pequeñito.
Exacto.
Y ahorita... entonces aquí me siento como chícharo en bandeja, ¿no? Pero...
Rodando, sí, sí. Canica en lavamanos. Nos estábamos acordando de que en este estudio fue cuando estuvimos trabajando en los Juegos Olímpicos de Tokio del año pasado. Uh-huh. Aquí fue donde se montó todo el asuntacho para las narraciones, mientras tú andabas en el imperio del sol naciente.
Sí, sí, sí. En horas prohibitivas estábamos aquí.
Qué cosa.
Efectivamente, efectivamente. Y fíjate que ahorita que lo me... bueno, los improperios que normalmente suelta Pepillo Segarra,
nunca
lo ha hecho en este estudio. Vamos a ver cómo se siente José para este podcast. Y me estaba yo acordando también de ahorita que mencionabas que Siempre en Domingo y que Paco Malgesto y pues aquí también, si no me equivoco, se hacía el Gran Premio de los 64,000 pesos.
Sí, claro.
Entonces, cuando yo era un chiquitín, yo vine aquí con mi papá, que mi papá era el locutor comercial junto con Sergio Boregar del Gran Premio de los 64,000 pesos, que era acá, precisamente, y digo, no se parece nada a lo que era en ese momento. No, bueno,
que fíjate que, digo, es que ayer, perdón, curiosamente, sí, estaba viendo algo así en YouTube y apareció un programa del Gran Premio de los 64,000 pesos del 72.
Con Fernando Schwartz.
Era un concursante que estaba en la Vuelta Ciclista de México, iba por los 64,000 pesos, y también iba otro, era un cadete que estaba concursando en Don Quijote de la Mancha, iba por los 64,000 pesos, y luego otra señora que iba por 64,000 pesos también,
tres
que era de la historia del Colegio Militar, solamente que ella ya el tiempo ya no alcanzó. Pero bueno, los dos primeros sí se llevaron los 64,000 pesos. Y vi justamente a tu papá, o sea, porque los ponían a cuadro. Un momentito a él y a Sergio Borgar, que traía un bellísimo traje verde.
Que se distinguía 20 cuadras.
Y el maravilloso Pedro Ferriz como conductor de ese programa.
Don Pedro Ferriz Santa Cruz. Incluso
no me dejan de decir la mención, pero bueno, tú échale, Pedro.
No traes tragando. Pues es que yo también me acordé que inclusive se hizo una película hace muchos años que se llamó El Gran Premio, que era basada en el Gran Premio de los 64.
¿Ah, de veras? Ah, eso sí, no sabía.
Blanco
yo tampoco,
y negro,
fíjate.
Y salía Don Pedro Ferriz y Sara García digamos, era la estrella, ella que concursaba. Es una historia muy simpática, pero se llama El Gran Premio. Uh-huh. Y ya de hace muchos años, blanco y negro. Uh-huh. Ahí se las recomiendo porque, porque sí vale la
a
pena.
A ver, ¿dónde la encontramos? No, bueno.
A buscarla, pero está paz. El Gran Premio.
Bueno, no cabe duda que, como todos los años, estamos viviendo una temporada muy emocionante. Pero antes de revisar lo que vivimos esta semana del NFL, queremos recordar que este podcast es traído a ustedes por nuestros amigos de Easy. Visiten el Instagram de Easy y revisen semana a semana los Easy Picks, así como el dato Easy, para no estar fuera de la jugada. Así que, Henry, semana 5. ¿Qué te dejó la semana 5? Dallas, otra victoria. Uh-huh. Los Raiders dejan ir el partido en Kansas City. La actuación de Tyson Hill, increíble. Sí. Pero bueno, a ver, ¿qué nos dices sobre la semana 5?
Pues mira, si lo vamos ahora sí, en orden por lo del domingo, me llamó mucho la atención Gigantes, qué bien está jugando. O sea, le hace 17 puntos a los Empacadores en la segunda parte, solamente reciben 2. Y ahora con Brian Daboll se colocan con marca de 4-1. Es un equipo que cambió completamente su cultura. Uh-huh. Y bueno, pues es un rival realmente interesante. Ahora hablamos del este de la Conferencia Nacional, Dallas-Filadelfia. Bueno, pues creo que ya hay que sumar también,
claro,
a los Gigantes de Nueva York.
Bueno, con el mismo récord de Dallas, 4-1.
Uh-huh. Exactamente. Y Filadelfia, que va con 5-0, pero batalló en contra de Arizona. Y Arizona no envió el partido a tiempo extra porque el pateador es malísimo. Malísimo. Amendola, el que había contratado también Kansas City por la lesión de Harrison Butker, también lo corrieron. Pero pues ahí se les fue a los Cardenales. Por lo menos la posibilidad de empatar, uh-huh, el partido. Y pues los Bills de Buffalo, ¿no? Que son una aplanadora.
¡Qué bárbaro!
Pittsburgh deja mucho que desear, pero los Bills, o sea, tuvieron aquel accidente en Miami, pero es, desde mi punto de vista, y sigue siendo el equipo a vencer.
Sí, yo también creo, ¿eh? Digo, ya, sinceramente, después de lo que hemos visto en 5 semanas, estoy de acuerdo contigo. Buffalo es el rival a vencer en la Conferencia Americana, sin duda. Seguro se va a acordar de más Henry, porque ya lo conozco. Pero mientras tanto, Pepillo, ¿qué te dejó la semana 5?
Bueno, de lo que platicaba el Henry, me deja que ganaron mis Jets, ¿verdad? Y ya son 3 victorias de los Jets.
Y empataron a Miami.
Pues sí. El año pasado solamente ganaron 4 juegos. Ahora ya llevan 3. Zach Wilson lo hizo muy bien el pasado fin de semana, de tal suerte que estuvieron de maravilla y ojalá sigan por ese sendero los Jets. Lo de los Bucaneros de Tampa, con una muy buena actuación de Tom Brady, no obstante todas las broncas extradeportivas que acarrea, pero sigue invicto en contra de los Halcones de Atlanta, que nunca le han podido ganar, uh-huh, un juego. Y sí me llamó la atención, sobre todo independientemente de Buffalo, de la paliza y la manera como jugó, pues cómo cayó Pittsburgh, ¿no? 38-3, que ha sido la peor derrota para ellos desde, ¿qué fue? 1989, el peor margen desde que perdieron 51-0 con Cleveland. Entonces ese equipo anda bastante mal.
Sí, muy mal, la verdad. Yo ya estoy viendo a Pittsburgh como, pues la verdad, uno de los peorcitos de la conferencia. Sí, sí, sí. Si no es, en este momento, el peor equipo de la conferencia americana. Porque hasta Houston
ya ganó.
Houston, y ya empató también al principio de la temporada. O sea, pero los Acereros, ¿qué onda?
Sí, andan mal. La lesión de Watt les ha pegado mucho a la defensiva. Sí. Y luego también la incertidumbre esta del mariscal de campo, ¿no? En donde tienes a Kenny Pickett, que bueno, ya lo pusiste, te lo tienes que jugar con él, ¿no? Pero este sí es un equipo que batalla muchísimo. Lo de los Cuervos, que le ganan a Cincinnati el domingo por la noche.
Qué buena victoria de Baltimore.
Sensacional.
Además, le surgía porque habían dejado ir los 2 anteriores.
Sí, 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 de manera increíble. Y bueno, el contar con un pateador como Justin Tucker.
Maravilla.
Es una auténtica maravilla. O sea, ya cuando se colocan en posición, antes de que entre el pateador, y dicen, ya gana.
Exacto. Ya está guardando las cosas.
Exacto. No es como entran otros pateadores y ahí sí, pues, un rosario y la bendición. Y el nervio, y mejor me volteo para no ver, porque no sé qué va a pasar. Uh-huh. Pero bueno, con este cuate son 61 goles de campo consecutivos.
Increíble.
En el cuarto o en tiempo extra. Y además, 27 de ellos de 40 o más yardas. Y en el último minuto o en tiempo extra, de 18-18.
Sí, es un pateador de Salón de la Fama.
Pero pues es el mejor de la historia.
Puede ser, sí. Puede ser.
No, este... Sí. Y lo curioso, Justin Tucker llegó como agente libre, tocando la puerta, nadie lo seleccionó y entonces lo, lo tomaron los Cuervos de Baltimore y ha resultado una verdadera joya. El año pasado, ¿se acuerdan? El gol de campo de 66 yardas contra los Leones de Detroit, que es el nuevo récord, pues. Apenita llegó el balón, pero
le pegó al poste.
Al poste,
¿no?
Exacto. Pero ahora sí, sí fui para adentro. Entonces, Justin Tucker sí es una maravilla.
Sí, sí, sí. Bueno, listos para la especialidad de la casa. Ya están aquí los Easy Picks. Momento de estar atentos para interceptar el balón y hacer la jugada de la semana. Qué bien lo de los textos, ¿verdad?
No, sensacional.
Los Dios, Easy Picks.
Es estar en la casa grande. lo único malo es que hoy el podcast va a ser un poco más breve.
Sí.
Porque nos corren de la casa grande. Pero bueno.
Rapidito y con buena letra, chamacos.
Bueno, ni hablar. Chava, ahorita nos dices cómo vamos con los resultados. Ya sé que perdieron los Raiders, ya sé, y que con esto...
Oye,
me retrasé. Sí, sí, sí. Ah, 12 aciertos de Enrique, 12 aciertos de Pepe y ahora 11 míos.
Ok, oye, pero sobre los Raiders, ¿qué decisión de McDaniel?
¿Pero
de
cuál?
Ir por la conversión al final.
Pues yo, o sea, a mí no me disgustó, la verdad. No me disgustó, Enrique.
A mí sí, no le voy a los Raiders.
No, pero yo sí, había que ponerse adelante en el marcador y ponerle toda la presión ahí a Kansas City. Y no pierden por eso. Pierden porque la última serie ofensiva no fueron capaces de acercarle lo suficiente a Daniel Carlson, que hablando de pateadores, es de lo mejor que hay en la NFL.
No, Toño, pero sí pierden por eso, porque la diferencia
es de un punto.
Pues sí.
Sí, no, estoy de acuerdo, pero a mí, sinceramente, jugar arriesgado, evidentemente puedes quedarte con nada en las manos, ¿no? Pues pero sí. No me disgustó. Eso a mí en lo particular no me disgustó.
Pero ya después que estaban en los últimos segundos, quedaban alrededor de 47, cuarta y una. Entonces yo creo que ahí era buscar la yarda y ver qué sucedía. Y sin embargo fue al aire y se acabó.
Bueno, y era primero tercera y una.
Sí.
Y tiró. Fue cuando Davante Adams parecía que tenía el balón y lo malabarió ligeramente. Sí, sí. Y luego cuarta y una volvió a tirar y fue cuando chocaron Hunter Renfrow y Davante Adams. Yo creo que si hay algo que criticarle a McDaniels y a la ofensiva, fue justamente esas decisiones. No arriesgar. A mí sí me gustó que arriesgaran, la verdad. Para ganarle a Kansas City tienes que arriesgar, creo yo, ¿no?
Bueno, mira, yo lo veo distinto. O sea, yo no estoy de acuerdo con lo que pasó ayer, pero sí estoy de acuerdo con que Denver se le haya jugado en cuarta y una en tiempo extra en contra de los Potros. Uh-huh. Pero bueno, lo que...
Como el otro día también. Ah, pues el Double, el de
Dable,
Gigantes.
Dable, sí.
Dable, se la jugó...
En contra de los Titanes.
Y ganó el partido.
Uno. Sí,
ganó el partido, ¿no?
Oigan, y lo que ha llamado más la atención que cualquier cosa es... a raíz de las conmociones, aunque la primera de ellas no quedó oficialmente como conmoción de Tua Tagovailoa, pues ahora a los corebacks hay que hacer... ¿Cómo quiere que lo derribe, señor?
¿No viste cómo llegó Max Crosby? Tomó a Patrick Mahomes y tú pensabas, lo va a azotar, ¿no? A ver, le dio una sacudida, lo abrazó y lo dejó. Antes de la jugada que mencionas.
Sí, bueno, y antes el domingo... La jugada también de Atlanta en contra de Tom Brady, cuando Atlanta estaba de regreso en el partido, era tercera oportunidad, Tampa hubiera tenido que entregar el balón y quién sabe qué es lo que hubiera sucedido. Ayer en un programa de ESPN se llama Get Up, entonces vieron a Kevin Hart,
no,
el comediante, bueno, pues estaban dos de los conductores y estaba este comediante Kevin Hart. Bueno, lo toman... Lo depositan suavemente en el piso, le ponen su almohadita, ¿estás cómodo? No, a lo mejor tengo un poco de frío. Le pusieron su cobijita y entonces así ya no hay castigo. O sea, entiende uno que tiene que existir protección para los jugadores.
Sí, pero
para
no sobre protección.
Claro, porque que marcaron una infracción de Chris Jones de Kansas City sobre Carr en el partido de este lunes por la noche, lo que marca el oficial, porque inclusive también viene un balón suelto, en fin, es que depositó todo el peso de su cuerpo sobre el quarterback. Pero, ¿cómo le hacen los defensivos?
¿Te acuerdas, Enrique, que hemos visto otras jugadas parecidas y también las marcan como infracción?
Sí, o sea, pero un puesto
¿pero cómo
énfasis.
Le haces? No, ¿cómo le haces? O sea, no hay forma. Yo estoy de acuerdo contigo.
Y la de Brady es ridícula.
Ah, sí.
Ese Jarrett fue el que le llegó a Brady y estaba verdaderamente sorprendido porque le marcaron ese infracción.
O sea, lo tomó de la cintura, ¿no? Gira y cae, muy parecido como cayó, por cierto, todo el partido contra Cincinnati. Pero bueno, son jugadas limpias.
Sobre todo que el quarterback pues sigue haciendo el esfuerzo
por escapar. Y bueno, el defensivo tampoco puede llegar ahí con pincitas, porque si no va fuerte, pues se le va a escapar.
Sí,
se le va a ir el coreback, ¿no? Entonces,
discúlpeme, señor, lo voy a tirar.
Exacto.
No,
exacto.
Va desesperado y lo único que intenta es detenerlo, como sea.
Y por cierto, en el juego de este lunes, después de esa jugada que fue un abucheo brutal,
sí.
Y se fueron al descanso y regresaron para la segunda mitad y seguía el abucheo por parte de los aficionados. ¿Cómo aprieta la gente en Kansas City?
Es el ¿cómo aprieta? Más ruidoso.
Bueno, a partir de ese momento, todas las infracciones fueron en contra de los Raiders. Todas, incluida la de la patada, le decía yo a Pepe antes de empezar a grabar, la patada que falla Kansas City y marcan sujetando a la defensiva en una patada de gol de campo. Una cosa que yo jamás en mi vida había visto y costó 7 puntos porque siguieron avanzando. Y claro, la capacidad que tiene Mahomes finalmente logró el touchdown y bueno, fue parte fundamental de la victoria. ¿Y qué tal Travis Kelce con 4 touchdowns?
Sí, no, impresionante.
¿Y sabe con cuántas yardas?
Sí, fue un poquito.
25.
Claro, 25.
La última vez que alguien, o más bien, la ocasión en que había tenido menos yardas un jugador con 4 pases de touchdown, eran 97. Y ahora el nuevo récord es 25 yardas.
Bueno, ese.
Pero anotó 4 veces.
Ese Kelce es una verdadera amenaza, es un jugadorazo. Oigan, y también dejó esta semana.
Nos faltan los Easy Picks, por cierto.
Sí. Va a haber Raúl también.
También.
Ah, sí.
Entonces apúrense que nos corran.
Bueno. Bueno, sale, iba yo a decir que lo que dejó también, que ya le dieron cepillo a Matt Rhule.
Ah, sí, sí.
Tanto que estuvimos, véanlo bien, sí. Y que lo corren.
Es que también,
después del juego.
Ganando un juego de los últimos 12 que ha tenido, era imposible que siguiera, ¿no?
Sí.
Imposible.
Y le dieron un gran contrato cuando lo firmaron.
¿No? O sea, le deben todavía cerca de 40 millones de dólares, ¿eh?
O sea, como que muy afectado, no se fue.
No, pues no, bueno, y también corrieron al coordinador defensivo.
Porque él llegó de Baylor, de ser entrenador en jefe en Baylor, donde fue muy exitoso, pero sí llamó la atención esa lana que le pagaron.
Easy Picks. ¿Sabes? Vamos con los Easy Picks. Enrique lleva 12 aciertos. En la temporada, Pepillo 12, yo 11. Ahí estamos, muy cerca. El juego que llevamos en Aficionados con
Mr. Aficionado.
Ese mero. Patriotas en contra de Browns. Sí, Patriotas visitando a los Browns. ¿Quién gana? ¿Patriotas o Cleveland?
Voy con los Browns. Voy con Cleveland.
Vas con Cleveland.
Sí.
A pesar de la actuación formidable de Nueva Inglaterra la semana anterior.
Y bueno, es que...
Hoy dejó en cero a Detroit.
Detroit promediaba 35 puntos por juego y los dejaron en cero. ¿Sí? Y con el niño este Zappi, ¿no? El novato. ¿El juego va a ser en Cleveland?
En Cleveland. Sí.
Entonces creo que Cleveland.
Cleveland.
Y va a ser muy significativo por lo de Belichick, ¿no? Que entrenó a los
Ya hace cuánto tiempo, Pepillo.
Pues
ya.
Sí, pero digo.
No, Pepillo,
ya,
no
ya
manches.
Nada más Pepe se acuerda.
Sí, Pepe. Ya nadie se acuerda de que Belichick pasó por ahí.
Yo sí.
Enrique.
También voy con los Browns. Que de hecho, el partido que perdieron en contra de los Cargadores fue increíble. Porque igual, hace un ratito hablaba de Amendola de Arizona, pues hay que hablar acerca de este pateador. De York, de los Browns, que también les había costado el partido contra los Jets, porque la diferencia en la derrota contra los Jets anteriormente en la campaña fue un punto de vista fallado.
Oye, pero
no sé qué está ahí colgando ahí, Pepillo.
Ah, esa es la cajita del micrófono.
¿Sí? Traes tu colita.
Ay, qué pacho.
Parece que trae una colita.
Oye, pero decías de este muchacho York, en la jornada inaugural metió un gol de campo de 58 yardas para ganarle a Carolina, justamente. Ya para finiquitar el juego, pero eso sí, luego la regla. Pero bueno.
Vamos con los Browns 2-3.
Ah, Browns.
Sí, porque estamos con los Easy Picks, aunque estos muchachos empiezan a comentar se siguen como hilo de media. Así se siguen.
Bueno, ya hay que dar argumentos.
El partido que llevamos va a ser por Canal 5, ya saben, Blitz, por Canal 9. Y terminando, nos pasamos al 5, 3:20 de la tarde, para ver juegazo. Buffalo en contra de Kansas City. Estaba buscando dónde es el partido. El partido es en Kansas City. Es en Kansas City. Bills en contra de Jefes. Lo mejor de lo mejor. La crema innata de la conferencia americana. Henry.
Pues mira, se han enfrentado 2 veces en las 2 últimas postemporadas, ¿no? Juego de campeonato, juego divisional. Yo veo a Kansas City, o sea, muy bien, pero con algunos problemitas por ahí. Entonces, yo voy con los Bills.
Correcto. Búfalo, Pepillo.
Por supuesto, voy con los Bills de Búfalo.
Hijo.
Sí, sí.
Ay, ay, ay.
Sí, con los Bills de Búfalo. Hay cuentas pendientes.
No, claro, por supuesto.
Sí, pero juegan en Kansas.
Eso. La ventaja, esa ventaja de jugar en Kansas City con ese público que es tremendo, no voy a ir con Kansas City. Me voy a ir con Kansas City. A ver qué pasa.
Está bueno.
Y finalmente, el lunes por la noche, es un duelo en el oeste de la Americana. Los Broncos de Denver visitando a los Cargadores de Los Ángeles. Broncos en contra de Cargadores. Lunes por la noche, 2-3 va a Denver, 3-2 va a Cargadores. Pepillo.
Los Cargadores, definitivamente.
Definitivamente.
Sí, los Cargadores, porque como que no arrancan los Broncos con Russell Wilson.
Correcto.
Voy Cargadores, pero espero ver al que ganen los Broncos, porque a lo mejor los tenemos a la semana siguiente. Entonces, ojalá ganen los Broncos.
Perfecto, yo voy con Cargadores también, así que ahí están los Easy Picks.
Y sabes que yo creo que podemos hacer un plus.
¿Un plus?
Sí.
Ah, bueno, pues vamos a hacer un plus.
Y el plus es el Dallas-Filadelfia.
Ah, qué juegazo
también. Del domingo en la noche, Dallas con 4-1, Filadelfia con 5-0.
Sí.
Está bueno ese partido.
Muy bueno, muy bueno. A ver.
Yo voy con las Águilas.
¿Ah, sí?
Sí.
Por eso, Enrique puso eso para que nos fuéramos con su equipo y todo eso, y te valió.
No, bueno.
Vas con Filadelfia para seguir invicto.
Para seguir invicto, su mejor inicio desde el 2004, cuando llegaron al Super Bowl.
Ok. Filadelfia, Henry.
Yo voy con los Vaqueros. La defensiva se me hace muy buena. Es la primera gran prueba que van a tener en la temporada las Águilas, porque sí le han ganado equipos ahí más o menos, la verdad. Entonces, y la defensiva de Dallas muy buena. Espero que Cooper Rush se mantenga como mariscal de campo al momento de grabar esto. Todavía no lo tenemos confirmado, pero pues Dallas debería seguir en esa tónica de ataque terrestre y defensiva. Y fíjate, cuando regrese Prescott, o sea, su trabajo no va a estar en peligro. Pero qué presión, claro, va a tener de tener que ganar.
Bueno, pero por supuesto va a tener
porque
una
capaz
enorme
que va a decir,
presión.
No, hombre, pues con el otro güey sí ganado, si contigo no.
Claro, ¿no? Claro, porque además, Cooper Rush, ¿cuál ha sido la constante de Cooper Rush en estas 4 victorias?
No cometer errores.
Él no ha cometido errores, ha hecho un trabajo sobrio, ejecuta bien, hace lo necesario sin tener números espectaculares. Y gracias a esta defensiva que mencionas, Dallas ha logrado esas 4 victorias. Entonces, yo voy a quedar con Dallas también.
Okay.
También me voy a quedar con Dallas. ¿Sí? En este plus, no se te olvide, mi querido Chavita, que ya hay un plus acá para llevar el conteo en los Easy Picks. Esta sección fue presentada por Easy. No olviden seguir a Easy en sus redes sociales para estar bien informado con el dato Easy y los Easy Picks. En Instagram, EasyMX-oficial. En Facebook, Easy-MX. Y en Twitter, Easy-MX. Ahí está la invitación para que sigan a Easy en todas sus cuentas, en todas sus redes sociales.
Oye, bueno, como nos prestaron la casa grande,
¿sí?
Chava regularmente está aquí a 2 metros.
Sí.
Pero ahora está en la cabina.
Exacto.
¿No?
Exacto.
Y entonces envía a Miguel.
O sea, ya tiene asistente.
Ya tiene asistente. Envió a Miguel, que trae el baúl de Pepe Segarra.
Ah, muchas gracias,
mira, Miguelito. Nada más.
Muchas gracias,
muchas
chiquitín.
Gracias.
Gracias,
ah,
Miguelito. No, pues ya.
Gracias,
¿cómo ha progresado, Chavita?
¿Quién le cerró la caja?
Pues, oye, ¿dónde no tienes la llave?
Una vez.
Ah, ya.
A ver. Ah, bueno, lo que pasa es de que...
¡Ay, trajo el juego, sí, para la parte baja de la
temporada! Sí.
Nos dará chance porque
claro,
si nos
sí
van a correr.
No,
bueno,
no, sí.
Bueno,
sí,
¿qué
sí
hacemos primero? Porque
primero el Monte Carlo.
Traje para la semana anterior, wow, del jueguito que compramos allá en Dallas.
Ay, Dios.
Que ya los señores van a concluir la entrada porque Enrique iba ganando 1-0.
No, tú vas a cerrar la primera entrada.
Yo soy el narrador.
Yo soy el narrador. Aquí está.
Ah, bueno.
Aquí está. Este... Lo tuvimos los tres.
Sí.
Y seguramente muchos de nuestra época y que les gustó el béisbol lo tuvieron también. Una maravilla de juego de Monte Carlo. Dice, un auténtico juego de béisbol con todas sus emocionantes jugadas. ¿Qué pasaba cuando salía el 6-5?
Batazo de foul.
Batazo de foul.
Sí, señor.
¿Qué
sí
pasaba cuando salía el 3-2?
El 3-2 era strike.
Strike. Ajá. ¿Qué pasaba cuando salía el 4-3?
¿Eras bola o strike? Ah,
bola.
¿Bola?
Sí. A partir del 7 era bola, 4-3. Si salía par de treces...
Era de sacar una cartita de pares menores.
Exactamente. Y del 4-4, 5-5, 6-6.
Pues pares mayores.
Era padrísimo. La verdad, yo lo disfruté muchísimo.
Sí,
pero muchísimo.
La verdad que sí.
Jugué horas y horas y horas con esto. Fíjate, a lo mejor este podría ser un buen maestro para luego que salieran narradores, ¿verdad?
Pues podría ser.
Porque yo narraba.
Yo también narraba cuando jugaba.
Así que podríamos declarar este juego como uno de nuestros maestros para terminar en lo que a lo que nos dedicamos.
Para terminar en este podcast.
Con maravilla. Ayuda del juego.
No, Pepillo, qué maravilla. Sí, y seguro tiene todo, Pepillo.
Acá. O sea, aquí tiene
la... Sí, traes todo. No, sí trae todo, sí, Pepillo. Trae. Traes todo.
El campito, ¿verdad?
Híjole, Pepillo, estás muy cañón. Aquí está el campo. Y luego ponías a los jugadores. ¿Dónde están los jugadores? No,
eran fichitas que se ponían en la en el campo.
Aquí faltan cartitas, ¿eh? Aquí faltan cartitas.
Aquí faltan muchísimas
cartitas.
Dice ahí que son 40.
No, ya te dieron
estas
vajilla.
Estas son menos, Pepe. Estas no son 40.
Ya te dieron vajilla.
A ver, pues cuéntalas.
Ahora no.
Sí,
cuéntanos.
A ver, nomás para...
Oye, es que yo me acuerdo que también hubo una época en que sacaron, con este juego de Monte Carlo, a los jugadores, inclusive sacaban al catcher, pues, al bateador, había unas figuritas tamaño.
Pero chiquitita. Lo que pasa es que es, digamos, el del mismo juego.
Sí.
Pero hecho por otra compañía.
Era más económico.
Y además más antiguo.
Sí. Ah, más antiguo.
Sí, yo tenía ese de las fichitas.
Y acá está el bateador. Mira.
Esa ya me dio borrosón.
Ya está borrosón, sí. Pero aquí está el bateador, que son fichas. En realidad.
Oye, vamos a traer el más antiguo. El beisbolito.
Aquí hay una ficha de contrabando.
El beisbolito más antiguo.
Ay, era el pitcher, Henry.
Mira nomás.
Era el pitcher el que estaba ahí desaparecido.
Que es más antiguo, sí tiene las figuritas de plástico y sí es el jugadorcito paradito y el catcher así en posición, etcétera, y los formaba uno en el campo.
Exactamente. Exacto.
Pero era con el mismo sistema.
Si están con la preocupación, sí son las 40. Bueno, oye, vamos a jugar el otro porque nos van a correr.
Sí, vamos a jugar el otro. Vamos a jugar el otro. Padrísimo tu recuerdo, ¿eh? Este baúl me encantó porque además... Me lleva a mi cuarto, ahí en Avenida 3, número 30, San Pedro de los Pinos, cuando en mi cuarto me encerraba yo a jugar béisbol. Porque el tronco de mi hermano, obviamente, ni le sabía.
No, nunca aprendió.
Nunca aprendió. A ver, sácate el otro y vamos a jugar.
A ver.
¿Te paso este hermano? Muchas gracias. Dale.
Muchísimas gracias.
Entonces
nos quedamos 1-0.
1-0.
Va a jugar la parte baja de la primera entrada.
¿Quién hizo carrera? Enrique. Enrique hizo carrera, ¿no?
Sí, yo hice carrera.
Perfecto.
A ver, más que, a ver, están todos los cartones.
Ah, si quieres, los cartoncitos.
Y aquí están las cestas.
Dale.
Y aquí está lo verdaderamente importante.
Diría Lalo Trelles, ¿no?
Exacto.
Ok. Sobre todo los dados. Lo más importante son los dados. Aquí estamos listos ya para el cierre de la primera entrada. Y José... Bicentenario Segarra se presenta en la caja de bateo.
Nomás no hagas la babosada de tirar los dados allá al fondo del jardín.
Suave, Pepillo, suave.
Tipo Las Vegas.
A ver, échale, Pepillo.
Y te faltan tus
Bueno, nada más decirles que acá, a diferencia de este de Monte Carlo, de pares menores y pares mayores, aquí está, dependiendo de qué números salgan, aquí están cómo se da la acción, si es hit, si es out, si es ponche, etcétera, etcétera. Henry hizo una carrera en la parte alta de la primera entrada.
Aquí está el bateador.
Y ahí está el bateador ya.
Aquí está el que sigue.
Y préstame el para poner tu carrera en la parte alta de la primera.
Y
Henry hizo una. Ajá. Y José Bicentenario va al cierre de la primera entrada. Venga, Pepillo, vámonos. Okay.
Esto lo podemos intitular... que vas a narrar el béis a falta de pan, tortillas.
Diría Sony, no la quieras, compré con trenzas nomás que se peine bien, hermano.
Okay, venga.
Échale, Pepillo, y sale un 6-4-2 que nos indica que es una rola por el short. Toma el parador en corto, tira primera y ya cayó el primer out.
Me lleva
retirado la... José.
Ya. Así rápido.
Retirado José. Y viene Bicentenario ahora a la caja de bateo.
Hola, short. Sale.
Un out en el cierre de la primera entrada. Una por sale. Cero. Y siete. Sale el 7. Y abanica. ¡Uy! Se poncha, Pepillo. No puede ser. Me ya tenemos carga. Dos outs en la pizarra. Parece que se va a ir rápido este juego. José está en serias dificultades. No, ya, ya. Ahora. Viene Pepito a batear y Pepito saca. ¡Patazo largo! ¡La bola se va, se va, se va! ¡Y se fue! ¡Home run de José Bicentenario! Y el juego se empató.
¡Ay!
Una.
Es cierta aquella anécdota de cuentan de Agustín de Valdés, ¿o no? De un narrador de la costa del Pacífico, ajá, de un batazo que se fue de home run y que la pelota se va, se va, se va y se fue a su madre.
Pero creo que todo fue,
¿no?
Don Agustín de Valdés. Bueno, no. Que por cierto no era ni mi papá, ni mi tío, ni nada.
Él era negándolo.
No,
es que él era anexos.
Agustín de punto Valdés. Okay. Pero fue un grande de la, sí, de la claro. Crónica ya en sí, Sinaloa.
Sale.
4-2.
Una
rolita infame. Corta el propio pitcher. Tira primera base y out en primera. Se acabó la entrada. Creo que la próxima semana vamos a tener que jugar otra vez. Porque después de una completa, Henry tiene una carrera. José Bicentenario tiene una carrera. Bueno,
nos vamos a extraer.
Exactamente.
Ah, bueno, ¿qué? Se suspende por lluvia.
No. Se suspende porque nos corren.
Porque nos corren. De veras tienes razón.
Nos corren. Entonces, vale, terminó.
Sale.
Terminó la entrada. Empatados a una carrera. Bueno, antes de continuar, hacemos una pausa para recordarles que nuestros amigos de Easy han preparado grandes sorpresas para esta temporada y todo lo podrás descubrir en sus redes sociales. No lo olviden. La NFL llega fácil, llega Easy.
Está divertido esto.
Sí, claro. Está divertido.
Sí, chistoso. Se va a rolada.
Bueno, ya casi nos vamos, dice Chavita. Eso quiere decir que nada más, por favor, Henry. De los que quedan con vida del béisbol de grandes ligas, ¿quién te gusta realmente para quedarse con la Serie Mundial? Digo, obviamente está complicado. Ahorita que estamos grabando, al rato pichea, por ejemplo, Julio Urías. Uh-huh. Apenas está jugando Phillies el primer partido con Bravos. Pues se está comenzando todo.
Sí, pero ¿qué te parece si mejor hacemos nuestro pronóstico de quién gana las series divisionales y van a las series de campeonato?
Bueno, para no brincar tanto. Me parece por muy bien. Bien, ¿no? Entonces, la Nacional, Atlanta en contra de Filadelfia.
Me gustan los Bravos.
Los Bravos, los campeones, Pepillo.
Sí, señor, los Bravos.
Nos quedamos con Atlanta los tres. Y Dodgers en contra de Padres.
Fíjate, el dominio ha sido impresionante. Creo que de los 19 partidos en la temporada entre ambos, creo que Dodgers les ganó 15.
Es correcto.
Ah, muchas gracias. 15, ¡correcto!
15-4.
Como diría don Pedro Ferriz, eres
15-4,
el suyo.
15-4,
Andrés. Sí, exactamente. Entonces, no sé cómo va a estar la cosa de la profundidad en el picheo de los Dodgers, que aquí es donde pega más. Uh-huh. Creo que ganaron 111 partidos. Yo voy con los Dodgers.
No, los Dodgers son súper favoritos por lo que mencionan y esas 111 victorias realmente son candidatos a la Serie Mundial.
Por lo tanto, Dodgers y Bravos sería, desde nuestro punto de vista, la serie de campeonato de la Nacional. En la Americana, a ver, Yankees, Cleveland.
Fíjate que ahí tengo mis dudas. O sea, a lo mejor la lógica sería Yankees, que por cierto, Adolis Chapman hizo su ridículo.
Sí.
Porque los Yankees tenían entrenamiento obligatorio el viernes y Aaron Chapman dice, bueno, yo voy si me garantizan que voy a estar en el roster de la serie divisional. Uh-huh. Y entonces le dijeron, ¿sabes qué? Quédate en tu casa. Entonces, y bueno, también estaba la duda sobre, bueno, Carpenter parece que iba a regresar, LeMahieu no sabía, Benintendi no se sabía, y me gustó mucho Cleveland.
Yo
creo que Cleveland le va a ganar a los Yankees.
Con el picheo que tiene, ¿no?
Sí.
Con el picheo ese.
Los 15 innings que nos echamos el otro día para TUDN Radio.
Sí. Que ustedes no están para saberlo, nosotros tampoco para contárselos, pero nos han invitado en TUDN Radio para estar transmitiendo algunos de los juegos de postemporada. Nada más que esto nada más se escucha en Estados Unidos.
Exacto.
No se escucha en México. Pero bueno, nosotros nos divertimos de todas maneras. El Tristan McKenzie, este es tremendo pitcher.
Tristan.
Y Shane McKenzie.
Shane Bieber. Y el relevo estuvo espectacular.
Juan Trill y los otros abridores que tiene son muy buenos.
Sí.
Y los relevistas. Emmanuel Clase, que es el cerrador estelar.
Enorme.
Tremendo. Sí, yo no dudo que les den un buen susto los Indios de Cleveland. Un equipo que debutó a 17. 17 novatos debutaron. Y un novato, Oscar González, fue el que raspó a Coriclub, ¿verdad?
Sí, sí. ¿Susto o que les ganen?
No, yo creo que voy con los indios de Cleveland también.
Los Guardians.
Ah, perdón, los Guardians.
Los Guardians. A mí me pasó dos veces en la transmisión.
Pues sí, mijo. ¿Qué es eso de los... Oye, un nombre que traían desde 1915, Dios mío.
Es muy difícil, claro. Yo voy a quedarme con los Yankees de Nueva York, a pesar de todo lo que sufrieron en la segunda parte de la campaña, pero es un equipo lleno de talento, con esta tradición que tienen y con, obviamente, con elementos como Gerrit Cole o como Néstor Cortés, yo creo que van a terminar ganando. Y en la otra serie de la Liga Americana, que es...
Houston, Seattle.
Houston. Ah, bueno, Seattle, qué bárbaro. Ese sí es un caballo negro, para que veas. Sí. Houston, Seattle.
La forma en la que regresaron en el partido 2, sí, ¿no? Que perdían 8-1 y le sacaron el partido a Toronto 10-9.
Fíjate, yo me eché ese juego completo. Era de no creerse lo que estaba pasando. Claro. De no creerse.
Pues sí, y siguen sin creerlo en Toronto. Pero yo creo que pues hay diferencias, ¿no?
¿Hay niveles?
Hay niveles. Entonces yo creo que Houston le va a decir a Seattle: muy bonita tu temporada, después de 21 años calificarte, pero ya vete a tu casa.
E impedirle llegar a su primera serie mundial. Yo creo que van a ganar los Astros. Además, los marineros de Seattle generalmente son clientes de Houston. En las temporadas regulares, por regla general, Houston los arrasa. Les gana la mayoría de los partidos de campaña regular. Voy con Houston.
Ese rally, qué bárbaro. Está tremendo. Fue el que pegó el home run para calificar. y pegó home run acá en un momento clave también, sí, con Seattle. Yo también me quedo con Houston, la verdad. Muy rápido, Henry y Pepillo, lo de Checo Pérez, extraordinario, con este 1-2 que han hecho en la carrera de Japón. Ya es campeón Verstappen otra vez. Y Checo, pues ya se le subió a Leclerc, ¿no? Buscando el segundo lugar.
Sí, que pues todo esto tiene que ver con la penalización a la que se sujetó Leclerc, que se voló la chicana, ¿verdad? Cuando estaba acabando la carrera, lo echaron 5 segundos para atrás y Checo Pérez termina en el segundo lugar. Y bueno, pues quedan 4 carreras más en donde vamos a ver si es que le enfocan las baterías y los reflectores a Checo Pérez dentro del equipo de Red Bull.
Sobre todo que, México, ¿no?
Sí, 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 claro, a fines de octubre. Que por cierto, Red Bull va a ser sancionado, vamos a ver qué o de qué forma.
Dicen que...
Pues bueno, puede ser de lana, porque dicen que fue inferior a... ¿Era un qué? 5%, me parece.
Sí, se pasaron el 5%. Tope salarial, ¿no?
Sí, se pasaron del tope, digamos que del presupuesto, ¿no? Para el equipo. Y pero es dentro de lo que se cataloga como una parte inferior, ¿no? Pero bueno, medio manchadón lo que sucedió el año pasado. Pero la verdad es que es un equipo que domina, que tiene a muy buen jugador.
Bueno, Pepillo, muy breve, porque ya Chava no,
ya
no, vámonos. Ya. No le volvemos a prestar a Chava el estudio, en serio.
No, se pone insoportable.
Empieza a molestar el Chava.
A ver, Pepillo.
¿Qué onda?
Pues de la
que pensé que me ibas a preguntar algo.
Yo pensé que le ibas a preguntar algo.
No, pero
algo.
Bueno.
De Checo.
No, bueno, de Checo.
Pues es que no ha dicho nada.
No, pues fue una gran carrera, sobre todo por las circunstancias que se presentaron, la lluvia, etcétera. Y pues bueno, el triunfo de Verstappen, que ahora lleva 12 y va por el 13 para empatar el récord de Sebastián Vettel y de Michael Schumacher de más victorias en una campaña. Y toda la interrupción que se sufrió por la lluvia. En otras épocas corrían con una lluvia peor, pero sí corrían. Sí.
Pero por eso había
tanto accidente.
Sí, ah, bueno. O sea, la visibilidad era nula. Y hubo un momento terrible, en el que había una de las grúas que iba a quitar uno de los coches.
Peligrosísimo.
O sea, no manches.
Peligrosísimo.
Bueno, cuando se coronó James Hunt en el 76... fue cuando regresa Lauda del accidentazo en Nürburgring y estaba terrible, y fue cuando Lauda dijo, mejor ahí.
Pues
ahí,
claro, sí.
Y luego sí se efectuó la carrera y Hunt me parece que quedó en tercer o cuarto lugar, pero logró los puntos suficientes para ser campeón.
Pero qué peligro. Y ya lo saben, la NFL llega fácil, llega easy. Ya nos vamos a despedir, nada más, muy rápido, porque ya
hay presión. Ya sigue incomodando.
Hay presión. Nada más, ahora que estamos con...
¿Qué viene después?
El caballo.
¿Nada?
Sí, Misión Qatar.
¿Misión Qatar? ¿A quién le importa?
De ver, podemos jugar la segunda entrada,
hombre.
A ver,
que vengan estos, o sea...
Misión Qatar,
¿cuánto falta para el Mundial?
Es que ya está programado. Ya está programado. Si no estuviera programado, nos brincaba Misión Qatar.
O sea, ¿cuánto falta para Qatar?
Pues en este momento, 40 y... ¿Qué? ¿Uno? 42 pues, ¿sí? días.
¿Qué? Si no pueden esperar. Que aguanten un día.
Bueno, ok. Muy, muy sencillito. Muy sencillito.
Ya para.
Ya para. ¿Los de Misión Qatar? ¡Qué mala onda, Pepi! Ya metiéndote con los compañeros.
Ya te estás...
Hoy, no, pero hoy tenemos un programazo dedicado a Corea del Sur, no se lo pierdan.
Bueno, dale.
Muy rápido, muy rápido. Ya para cerrar. El caballo negro es Marineros de Seattle. ¿Cuál es? Cuando les digo yo Marineros de Seattle, ¿qué es en lo primero que recuerdan? Lo primero, no tiene que ser un pelotero. Lo primero que recuerdan de Marineros de Seattle.
Aquella serie de postemporada que tuvieron contra los Yankees. Que fue espectacular.
La que ganaron.
La que ganaron. Ajá. Así que tuvimos la oportunidad de hacer, que tenían a Randy Johnson, a Edgar Martínez y compañía, Ken Griffey Jr. Fue espectacular.
Sí, sí, lo primero que me vino a la mente fue Ichiro Suzuki.
¿Ichiro?
No, sí. Qué jugadorazo, ¿no? Un tipo fantástico.
Yo siempre lo primero que pienso con Marineros es Randy Johnson.
Sí.
Y la verdad es que la gente no recuerda a Randy Johnson con Seattle, bueno, muchos, sino más bien lo recuerdan con Arizona, ¿no?
Claro.
Con ese momento brillantísimo que tuvo, pero pues ahí también brilló Randy Johnson cañón.
Sí, sí, sí.
Es que Randy comenzó en Montreal.
En Montreal, claro.
Y luego fue a Seattle, que fue, como dice el Henry, e inclusive llegaron a la serie de campeonato contra Cleveland, y no llegaron a la serie mundial porque el grandote no podía tirar diario.
Ajá,
¿Quién era? Chris Bosio, el otro buen pitcher que
Chris
tenía.
Bosio.
Pero pues, le faltaba más fortaleza ese elenco de pitcher.
Bueno, pues ya nos vamos, Henry. Siempre un placer.
Igual. No se pierde Misión Qatar.
Sí, sí, José la pierda.
José Bicentenario.
Ay, nos vemos la próxima semana.
Te traes el jueguito para la segunda entrada. Para los extra innings.
Te divertirías más con el juego que con la...
Sí.
Gracias a Izzy, por supuesto. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos. Nos saludamos la próxima semana. Amigos, podcast de TUDN. We'll be right back.